Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El caso Koldo, la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, copa la primera sesión de control al gobierno en el Congreso tras destaparse el escándalo y conocerse además el paso de José Luis Ábalos al grupo mixto. Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de conocer esta trama y de ocultarla. Siguiendo la sesión en la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
El PP centra en Pedro Sánchez toda la responsabilidad del escándalo. Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tiro acusándolo de ser conocedor de la trama, de taparla, y ha advertido al presidente que José Luis Ábalos no le servirá de cortafuegos. Sánchez ha optado por el contraataque, así ha pretendido lanzar la idea de que su gobierno está a la cabeza de la manifestación contra la corrupción, y ha usado, sin mencionarlo, al propio Ábalos para vender la diferencia con los populares en otros casos.
Esta trama está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda.
Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría.
Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía.
El jefe del Ejecutivo ha abandonado rápidamente el hemiciclo en cuanto ha respondido a las preguntas, evitando ver cómo la oposición prosigue ahora mismo con la presión sobre su figura, señalándolo por su complicidad absoluta al callar en vez de colaborar con la justicia.
Cerca de 5.000 familiares y allegados de policías y guardias civiles se han sumado en pocas horas a la nueva plataforma Nuestro Corazón por Bandera. Es un altavoz con el que pretenden lanzar los mensajes que los agentes no pueden reivindicar por riesgo a sanciones. Aquí en Herrera en COPE, Inmaculada Fuentes, madre de uno de los guardias civiles agredidos en Alsasua en 2016, ha explicado que entre sus objetivos está la mejora de dotación de material para evitar casos como el reciente asesinato de dos agentes en Barbate en la lucha contra el narcotráfico.
Estas dos muertes se podían haber evitado. No contaban con los medios necesarios para enfrentarse al brutal ataque al que fueron sometidos. Y últimamente he visto un vídeo en el que el director de la Guardia Civil pues expresa que nadie podría haber previsto lo que ocurrió. Esto no era la primera vez que ocurría. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. ¿Quién protege a los que nos protegen?
Las lluvias de estos días han obligado al pantano de Ullibarri en Álava a desembalsar una importante cantidad de agua tras rozar el 89% de su capacidad. La crecida de los ríos en algunos puntos del norte de la península está provocando que, por ejemplo, el Ebro a esta hora alcance el nivel rojo a su paso por la ciudad de Logroño. Supera los 4 metros de altura. Allí está Álvaro de los Ríos.
A esta hora el caudal del Ebro baja con mucha fuerza, superando en Logroño los 4 metros de altura, sin desbordarse, con 974 metros cúbicos por segundo, que es el volumen de agua que arrastra. La tendencia es al alza, no se ha llegado al pico máximo que se espera a media mañana. No hay incidencias ni desbordamientos. Muchos curiosos que se asoman por el Parque del Ebro, que quieren ver esta gran crecida.
Es impresionante cómo baja el Ebro. Hacía pero mucho tiempo que no lo veía así.
A pesar de que el ayuntamiento aconseja no acercarse al río. La situación será algo más compleja en la Rioja Baja a partir de las 3 de la tarde, en concreto en Alfaro, donde el caudal se espera que supere los 2.000 metros cúbicos por segundo. Allí el Ebro recoge el agua del río Aragón que baja del Pirineo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Mallorca, primer finalista de la Copa, y volverá a pelear por el título 21 años después, Bruno Casar.
Mallorca va a disputar la final de la Copa del Rey después de haber dejado en el camino a la Real Sociedad en la tanda de penaltis después del empate a 1 en los 120 minutos de partido. Una tanda de penaltis que arrancó con el fallo de Mikel Oyarzabal para los donostiarras, no perdonó el conjunto bermellón y Darder convirtió el penalti decisivo para meter al Mallorca en la final de la Copa del Rey. El propio Darder narraba la intrahistoria de ese último lanzamiento.
Han sido los místeres los que me han dicho de ponerme último porque creían que, bueno, que esa temporada no ha sido del todo fácil, que había bastantes cosas en contra de un poco de las esperanzas un poco en todo, y decían que estaba predestinado a que era el día. Entonces han tenido razón, ya te digo, iba cagado, porque el último es fácil, es como en el tenis, el último punto siempre es difícil. Aparte yo lo suelo tirar cruzado, pero he visto que Remiro se iba a todo el rato ahí, he tenido que cambiar, te digo, complicado, pero ya te digo, más feliz imposible.
Ya espera el Mallorca, el jueves conoceremos al otro finalista de Copa Athletic Club Atlético de Madrid. Mientras tanto, hoy nos atañe la selección española femenina, que tras sellar billete para los Juegos Olímpicos esta tarde a las 7, pelea por el título de la Liga de las Naciones ante Francia en tiempo de juego por COPE+. Y esta noche a las 11:30 tenemos una cita con el combate del año. El campeón de la UFC, Ilia Topuria, se mide cara a cara con Juanma Castaño en un programa especial del partidazo de COPE en el Teatro Principal de Alicante.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
El caso Coldo, la supuesta trama de comisiones de contratos de material anticovid ante la pandemia, ha colmado hoy la sesión de control en el Congreso de los Diputados con una ofensiva del Partido Popular y de Vox contra el Ejecutivo, que incluye preguntas también al presidente Pedro Sánchez y a cuatro de sus miembros. De hecho, también hay una pregunta dirigida al ministro Ángel Víctor Torres sobre la compra de mascarillas en su etapa como presidente del gobierno. Reacciones después de que el exministro José Luis Ábalos haya decidido mantener el de su escaño y pasarse al grupo mixto después de que el Partido Socialista le exigiera que renunciara a su acta en 24 horas tras la imputación del que fuera su mano derecha en el ministerio. Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria y también del grupo mixto, ha valorado en nuestros micrófonos esa entrada de Ábalos al grupo y dice que va a votar todo lo que vote el Partido Socialista. Soy Carla Larrabeiti, estás escuchando Herrera en COPE. Y actualizamos la información gracias al baño barato.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio. Hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef, Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¡Wow! Cuando ves una McExtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McExtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece la Atlética Aviación.
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
análisis. Hoy estamos con Marcial Morales. Buenos días, Marcial.
Muy buenos días.
Fernando Ríos, buenos días.
Buenos días.
Y Manuel Fernández, buenos días, Manuel. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar nuestro ratito de tertulia con lo que nos confirmaba esta mañana José Antonio Valbuena, el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado. Nos dijo que en el último año de su gobierno, en el 2023, pues incluso en el presupuesto asignaron una cantidad para comprar los terrenos del Hotel La Tejita, donde se piensa construir el Hotel La Tejita. Así nos lo explicaba José Antonio Valbuena.
La Comunidad Autónoma de Canarias hizo esa valoración de los terrenos con el aprovechamiento que tiene actualmente, y era esa valoración de esos 25 millones de euros que supondría, pues eso, el comprar estos suelos a la empresa Viqueira, que se mostró en todo momento receptiva, porque bueno, tiene otras inversiones en las Islas Canarias, el poder renaturalizar ese espacio y en un futuro próximo poderlo incluir dentro del espacio natural de Montaña Roja una vez que estuviese renaturalizado.
Todo lo que nos decía José Antonio Valbuena, nos dijo también que si hubieran seguido en el gobierno, si hubieran estado gobernando en estos momentos, hubieran pagado esa cantidad al grupo Viqueira para comprar los terrenos y que no se hiciera el hotel. ¿Cómo lo ve Manuel Fernández?
Pues yo considero, quedando las expresiones como el hecho, como el pensamiento del gobierno, es un total y absoluto disparate que se pretenda regular lo que son los espacios naturales, las reglas urbanísticas y las formas de actuar de libertad de acción de las empresas a base de que los gobiernos respectivos compren terrenos para hacerlos públicos y luego hacer lo que ellos quieran conveniente, ¿no? Los terrenos y la acción pública se hacen mediante las leyes y las normativas generales de igualdad de cumplimiento para todos los habitantes y no con excepcionalidades de que hoy doy una licencia y el día de mañana lo he pensado mejor y creo que voy a calificar ese terreno como terreno protegido y se la voy a quitar. Eso no puede existir en ningún Estado de Derecho ni en ningún Estado civilizado. En los gobiernos que no tienen estas dos connotaciones puede ocurrir esta cosa y algo más. Pero preparar un dinero para comprar un terreno para que no se edifique, para obligar por la forma de no edificarse, para luego proteger ese terreno a costa de los erarios públicos. ¿Por esto qué es?
Marcial, ¿cómo lo ven?
Bueno, aunque de diferentes posiciones puedo estar en parte de acuerdo con Manuel Fernández, en el sentido de que parece que, ¿por qué este terreno sí y otro no? Parece que este no es el papel de las administraciones, porque desde luego, afortunadamente en Canarias hay una parte importantísima de suelo protegido y el suelo que esté en manos privadas, todo ese suelo protegido que actualmente esté en manos privadas, no lo pueden comprar las administraciones, ni porque sería materialmente imposible, por una parte, ni por otra, porque no es esa la política. Hay boletín oficial y hay ordenación del territorio con el que hay que decidir dónde sí y dónde no se puede edificar y según qué tipo de edificación, turística, residencial, comercial, industrial, etcétera. Y por tanto el papel de las administraciones evidentemente está en ordenar y bien que urge en Canarias hacerlo, porque no podemos seguir creciendo de manera insostenible, porque eso al final es pérdida de calidad de vida para todos y para todas, pero no son estas las soluciones más adecuadas, porque ahora mismo cabría preguntarse por qué otros sitios donde hay debate no se compran también.
Fernando, ¿qué te parece?
Yo voy a disentir un poco. Yo creo que la propiedad está supeditada al interés general y la Constitución así lo establece, y por tanto no hay ningún problema en que si unos terrenos son de interés general se puedan expropiar, que no significa robarlo, que pasen a la titularidad pública a cambio de un justo precio. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que el gobierno socialista no tuvo la valentía ni de afrontar el problema bien, ni siquiera cuando tomó esta decisión anunciarla. Ahora lo dice de tapadillo cuando está en la oposición. O dicho de otra manera, yo en principio no tengo ningún problema en que cuando hay un interés general se expropie. Otra cosa distinta que en este asunto las cosas se hayan hecho mal. Lo que pasa es que yo entiendo también la presión social que tenía, por un lado, de los que están en contra de La Tejita, y en otro, de haber anunciado en su momento, en las elecciones, esta operación que hubiese tenido, como estaba Nolo, pues con toda la derecha en contra, ¿no?
Esto yo no lo entiendo, Fernando, que digas tú que toda la derecha está en contra. Aquí no se habla de derecha ni de izquierda, para la derecha ni para la izquierda, y mucho menos para la izquierda, que quien vulnera la Constitución reiteradamente, ¿sabes? Arturo tiene que decir que ha dicho pero, no. Esto es un tema social y un grupo de ecologistas se opone, que con su legitimidad o no, se opone a una determinada acción contra las leyes del gobierno, contra un Estado de Derecho que protege lo que es la igualdad para todos, para todos. Y no es no al capricho de un gobierno presionado por unos grupos de ecologistas en un momento determinado. Y la prueba es que la razón y los tribunales han dado la razón a la empresa. Esta es más, no hay más nada que hablar.
Alfonso Soriano, buenos días. ¿Qué tal, Alfonso?
Acabo de incorporarme y no sé de qué están hablando.
Bueno, pues te hago, Alfonso, un resumen rápido. Que esta mañana hablamos con José Antonio Valbuena, el que fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado, que ahora es senador del Partido Socialista, y nos confirmó que el gobierno en sus últimos presupuestos, los de 2023, había dispuesto una partida de más de 25 millones de euros para comprar los terrenos donde se pensaba hacer el Hotel de la Tejita, en el sur de Tenerife, y que no lo hicieran. ¿Qué te parece?
Bueno, pues una fantasmada más a la que nos tiene acostumbrado el gobierno de Sánchez. A mí ya no me extraña nada, después de lo que de los escándalos que hay en estos días, eso es una minucia.
Bueno, vamos a tocar el tema de Koldo o José Luis Ábalos, porque ya esto se está ampliando ahora con la renuncia a presidir la Comisión de Interior, pero no renuncia a su acta de diputado y se va al Grupo Mixto, que esta mañana estuvimos hablando también con Cristina Valido, que ahora se incorpora al Grupo Mixto José Luis Ábalos. ¿Cómo ves tú este caso, Fernando?
Un escándalo que voy a verlo. Por un lado, toda la trama que está en los tribunales, que hay que respetar el ritmo de los diputados, pero por otro lado, irse al Grupo Mixto es defraudar a la democracia. Yo creo que por dignidad tenía que haber renunciado y irse a su casa. No hacerlo y como digo, es pervertir la democracia. Es no solo meterte en el mixto y entorpecer la labor legítima de aquellos que no pudieron constituir un grupo propio, sino también traicionar a tu electorado, ¿no? Por tanto, muy muy feo la cosa.
Marcial.
Bueno, pues efectivamente lo peor de todo esto es que este nuevo escándalo añade ruido al ruido, y desde luego estamos en un inicio de legislatura donde no sabemos ni a dónde podemos llegar. No se ha resuelto todavía ese asunto tan controvertido de la amnistía. Ya aparece esta trama de corrupción, que además tiene una vertiente insular, porque salta por Baleares y salta por Canarias, y añade en Canarias además otra denuncia de la Fiscalía. Ayer mismo sale esa información por otra venta de material sanitario bajo sospecha. Por tanto, esto para la democracia es muy malo, evidentemente. Para el Partido Socialista y para Sánchez está marcando el principio de un larguísimo calvario que va a dar lugar, junto con las próximas elecciones, tanto catalanas como, perdón, vascas como europeas, pues va a dar lugar a un debilitamiento progresivo que no es bueno para la democracia, pero desde luego la fe, la confianza, que es parte sustancial a un sistema político de la ciudadanía, va quebrando. Si todavía cabía algo más, porque es que no salimos de un escándalo para entrar en
el siguiente. Sí. Lo que está claro, Manuel, es que mientras algunos estábamos atemorizados en casa con el virus, otros estaban frotándose las manos y haciendo negocios ahí que se volvían locos, ¿eh?
No, bueno, pero es que esto es tremendo. Yo creo que incluso Amancio Ortega ofreció una compra gratuita para el tema de mascarillas y demás, y dijeron que no, porque esto era un tema del Estado y que esto no podía ninguna empresa privada asumir esta cuestión, ¿no? Eso lo prohibieron. Pues leí una noticia ayer, no sé si es verdad o falsa, pero lo leí en alguna de las partes, ¿no? Pero es realmente inconcebible. Mira, lo que esto se llama el coche del Peugeot, ¿no? El coche del Peugeot iban, que es un tema que se ha dado ahí, el mismo coche, a un acto del partido, unido como siempre, Sánchez, Ábalos, Koldos y Sánchez Cerdán, los grandes máximos del Partido Socialista, juntos, en el mismo coche, ¿no? O sea, estaban íntimamente unidos en toda esta trama. Yo creo que lo que ha hecho en este caso Ábalos, desde el punto de vista personal, desde su punto de vista, para él personalmente, yo creo que lo ha hecho bien. No, en ética política tiene que dimitir y marcharse a su casa, ¿no? Pero en ética personal, de defender su propio tema personal, lo ha hecho bien. ¿Por qué? Él ha dicho, oiga, voy a caer yo solo y aquí se acaba todo este tinglado en que hemos participado todos. No. cuando me llame el Supremo a declarar y sea pase un tema por haber sido estar aforado el tema, que llame a todos los demás aforados. Hay aforado dos presidentes de gobierno, tres comunidades autónomas y quién sabe quién más, que nos llamen a todos. Así que vamos allí a estar todos. Por eso yo creo que se ha refugiado en no dimitir y lo ha hecho bajo su punto de vista bien, pero no cabe duda que es una falta de ética política total y absoluta, ¿no? Pero eso es lo que hay.
Alfonso.
Bueno, yo creo que los diputados del Partido Socialista están siguiendo un guión muy clásico. Primero, sus compañeros ponen la mano en el fuego por ello. Después, apelan a la presunción de inocencia. Y finalmente, expresan una honda decepción y dicen eso tan bonito de que hay que dejar trabajar a los jueces. Pero luego, por último, el gran sentenciador, el señor Sánchez, el personaje más mentiroso que yo he conocido en mi vida, dice aquello de que el que lo hace lo paga y todos aplauden enardecidamente. Y dice el que la hace la paga quien está tratando de amnistiar a los mayores golfos que ha habido en este país, el huido Puigdemont y todos los independentistas que fanada. El que
pretende... No, pero la frase de él con ellos no va, ¿eh? Con ellos no va, con los catalanes no va.
Pero yo creo que por ser independentista no haces golfo, ¿no? Alfonso, por ser independentista no haces golfo.
Pero por declarar la independencia sí haces golfo.
Pero son cuatro, no son los demás ni la gente que está...
La generalidad completa, todo el partido, todo catalán.
A ver, que Alfonso está tratando de terminar. Alfonso, venga, termina la frase.
Yo lo que digo es impresentable que el señor Sánchez diga el que la hace la paga cuando está tratando de amnistiar a un prófugo fugado de la justicia y a una serie de condenados por el Tribunal Supremo.
Como se han hecho durante 200 años en España.
Eso se llama golfería política.
No. Pues ha habido 20 en España.
Alfonso,
o sea que ha habido muchos golfos en España.
No tiene mucha autoridad de decirlo, Alfonso, cuando ha habido amnistías anteriores y han sido amnistías muy selectivas a la gente más rica.
¿Cómo?
Evidentemente que sí, hombre.
No ha habido más que una amnistía que yo conozca.
La amnistía del año 75.
Solamente esa amnistía es la que ha habido.
Por el Partido
no,
Socialista,
y en el siglo XIX, montones.
Y antes de Jesucristo hubo alguno también.
No, en todo un periodo democrático.
Antes de Jesucristo hubo alguna, ¿no?
A ver, se nos va esto. Como adelantaba en su comentario también Marcial Morales, pues en las últimas horas hemos conocido pues otro caso vinculado a la compra-venta de mascarillas y materiales sanitarios. Y en este está involucrado Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, o el político Lucas Bravo de Laguna. La Fiscalía les acusa de que una empresa, la de Noel Yamal, que está como administrador único, facturó casi 16 millones de euros en un primer momento y 7 después, al año siguiente, 16 en 2020 y 2021, 7 millones, y que fue transfiriendo dinero a empresas de Miguel Ángel Ramírez y de Lucas Bravo de Laguna, y que, según la Fiscalía de Delitos Económicos, no está justificado pues esa transferencia de dinero por el trabajo que hicieron para que llegaran las mascarillas al gobierno de Canarias. Marcial, ¿cómo ves este caso?
Bueno, pues independientemente de que habrá que esperar, como se dice tópicamente, que trabaje la justicia, mala pinta tiene, muy mala pinta tiene, porque desde luego las afirmaciones que se hacen en ese sumario son muy contundentes y parece claro que aquí se ha pretendido, por una parte, pues aprovecharse de lo público y por otra parte burlar las obligaciones fiscales. En todo caso, insisto, siempre habrá que esperar y presumir inocencia, pero desde luego volvemos a lo mismo. Mientras el país entero estaba sufriendo, encerrado y hasta muriendo, muchísimas personas, pues había gente que se aprovechaba y ahora en este caso, con algo tan serio como el material sanitario, tan imprescindible para el bienestar de la gente, pues hay quienes ven en eso simplemente un gran negocio, muy triste, y desde luego, insisto en lo mismo, aquí hace falta un saneamiento urgente que no sabemos de dónde puede proceder de la vida pública y de la vida empresarial, porque estos ejemplos no hacen sino desprestigiar el sano ejercicio de lo público y la actividad empresarial, que es mayoritariamente una actividad de gente seria que se gana la vida honradamente creando riqueza y empleo.
Fernando, ¿cómo ves este caso?
Por lo que está pasando en todo el país, ¿no? Vamos, no creo que sea una cosa exclusiva aquí de Canarias, ni mucho menos, ni de un partido ni de otro, sino que es una situación generalizada. Lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en Baleares, lo vemos aquí, pues una desgracia. Para la democracia, para las instituciones democráticas, para la afectación de la gente joven, un montón de cosas. Pero yo no quiero sacar de rédito partidista y tampoco lo conozco suficientemente como para poder pronunciarme. Uh-huh. Como dice Marcial, muy buena pinta da, pero vamos a dejar que las cosas salgan y ya veremos quiénes son los responsables en última instancia, si los hay, y si no, como muchas veces ha pasado, se quedan titulares y después.
Alfonso.
Bueno, esto ha salido solo la punta del iceberg, pero no podemos olvidar que el Tribunal de Cuentas de Canarias declaró nulos de pleno derecho los contratos del gobierno de Torres con Coldo por importe de muchos millones. Y este dictamen en el Tribunal de Cuentas, los consejeros socialistas metieron el informe en un cajón. Y no olvidemos que se dieron poderes especiales a Conrado Rodríguez, director general de la salud, para autorizar el gasto, y que luego el actual jefe del gabinete del ministro Torres era el director general de la salud aquí, Olivera. Estos son unos golfos todos, claro, un golferío generalizado que se está cargando no solo a España, al Partido Socialista lo está hundiendo Sánchez. El Partido Socialista en Francia de Mitterrand ha desaparecido. El Partido Socialista del Golfo de Casi en Italia ha desaparecido, que subió, que le va a pasar lo mismo que Sánchez, que tuvo que huir de la justicia. El Partido Socialista de Grecia, el PASOK, ha desaparecido. El Partido Socialista...
Alfonso, que no es solo, no hay solo corrupción en el Partido Socialista, Alfonso.
A ver, Manuel.
Yo, para mí, aparte de que todo grave, ¿no? Todo grave, sin lugar a dudas, ¿no? Pero una de las últimas cosas que han entrado en este tablero ha sido la incorporación de la Comunidad Económica Europea a investigar precisamente todo lo que ha pasado, sobre todo con los fondos europeos, y parece ser, según la noticia también que hemos leído, que no doy fe de nada, sino lo que hemos leído, y de eso hacemos lo que hacemos, las manifestaciones que hacemos, ¿no? Cuando ha habido, digamos, transferencias de crédito dentro del gobierno de Canarias para pagar la compra de este tipo de mascarillas y material sanitario en la forma que estamos discutiendo, que se está realizando, con fondos europeos. Si esto se demuestra que han sido utilizados los fondos europeos para esto, muy mal para España, ¿eh? Muy mal para España, porque Europa puede paralizar el envío de fondos europeos durante años, ¿eh? No, y esto sí sería grave, ¿eh? Que el tema es que se usen los fondos europeos, FEDER, fondos europeos, FEDER, para la compra, sí, digamos, de mascarillas.
Y para devolverlo.
Eso está sobre la mesa. Esa está sobre la mesa, y los fondos europeos, eso es una malversación clara y dura de fondos europeos.
Manolo, como de cualquiera, pero la consecuencia no es que no vienen más fondos, es que se devuelven los más usados, como cualquier subvención, cualquier otra.
Ese es el problema para España.
No, hombre, por Dios. No, hombre.
Es un
procedimiento.
Cierren la llave. Claro.
Que no, hombre, que no, de verdad.
Todo esto,
no pasó en Grecia, no pasó en Italia, no pasó en un montón de partes. Esos son expedientes concretos, se devuelven y punto.
Que no, señor.
En cualquier caso,
no van a pagar justo por pecadores.
En cualquier caso, Alfonso.
En Grecia lo que hubo un rescate,
Pero qué ignorancia.
Estamos hablando de dos grandes partidos que cuando gobiernan en España se manchan de corrupción. Esto no puede seguir siendo así. Ahora está en la actualidad. Pero es que el problema es que casos de corrupción arrastran los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando han tenido oportunidad de gobernar. No. Esto no puede ser.
Ese es un debate que había que ver tiempo para debatirlo, Marcial, porque eso se está usando ahora como cortina de humo, que habría que matizarlo,
Antes de irnos, le leo alguno de los mensajes, ¿no? Nos dice Joaquín, dice, lo de Valbuena me recuerda a lo que hizo Coalición Canaria comprando el Frente del País de las Teresitas. Dice Javier, lo que dice Valbuena es mentira. Jaime dice, pagando 25 millones de euros para satisfacer a cuatro peludos. Vaya nivel de políticos parásitos tenemos. Y dice también Mingo que la economía es un Mejida existe desde que se inició el boom turístico en Canarias, ese boom que pensaba iba a ser eterno. Bueno, esto es lo que comentan nuestros oyentes.
Yo añadiría que en medio de este golferío, Canarias tiene la tasa de pobreza más baja de los últimos 16 años y aquí no pasa nada, y aquí estamos más avanzados que en ningún sitio.
Las dos palabras. Está hoy enfadadito Alfonso Soriano. Iba a decir que las dos palabras preferidas de Alfonso Soriano en esta tertulia son la mamandurria y el golferío. ¿O no, Alfonso?
El golferío es normal, hombre. El pueblo tiene que sublevarse, hombre. No se puede tolerar esto.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Manuel Fernández, Marcial Morales, Fernando Río, Alfonso Soriano.
Buenos días a todos.
Gracias a los cuatro.
Bueno, un
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La verdad que son unas instalaciones magníficas que se prestan a esa parte de la práctica deportiva y a desarrollar una infinidad de eventos que hemos podido hacer en estas instalaciones y que, bueno, han posicionado a Santiago del Teide como, bueno, esos municipios que tienen esa apuesta clara por el deporte, por la actividad física, que al final lo que viene a redundar es en la mejora de la vida de las personas, el bienestar, y por lo tanto una apuesta clara y una decisión exacto política, yo creo que muy importante en su momento y que hemos seguido manteniendo en el tiempo a pesar de, bueno, de estos 20 años que no ha habido momentos tan buenos, ha habido momentos también agridulces, pero la verdad que siempre hemos tenido un objetivo claro, los diferentes grupos de gobierno que hemos estado en esta administración, y era la apuesta por ese complejo para que nuestros vecinos pudiesen desarrollar esas actividades deportivas.
20 aniversario del Complejo Deportivo Pancracio Socas en Santiago del Teide, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Zafiras.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Roberto Goiri, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Romeo, buenos días.
Y Roberto y los demás.
Ángela, buenos días.
Buenos días.
Hay que ver cómo disfrutó Romeo la manifestación, ¿eh?
Yo iba tranquilito en mi tractor, perdona.
Disfrutaste intensamente.
Yo iba tranquilito en mi tractor y todo lo que no sea eso son bulos y mentiras.
Bueno, pues nada.
Yo iba de quietito, tranquilito.
Además, te escuché ahí en un vídeo que me mandaste hablando del agua. Digo, vamos, está pletórico. Está dando todo.
¿Sería mentira o era verdad?
No, todo lo que dijiste era correcto. Por lo menos bien, desde el punto de vista.
Quizás lo que no era correcto era el ímpetu.
Ah, también, hombre.
Pero cuando tú sales desde Tegueste, como salimos nosotros, y todas las personas que estaban en las orillas de las carreteras, por fuera de los negocios, en las ventanas, sí, sí, en los cruces de la carretera, todo el mundo te aplaudía y te daba las gracias. alguien está haciendo algo mal. Cuando la sociedad te valora tu forma de estorbarles un sábado por la mañana en la vía pública y te valora que lo estés haciendo, alguien tiene que coger apuntes porque algo está haciendo mal.
Samuel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Perdón, pero me acabo de conectar y no les he escuchado.
Bueno, pues ya...
Samuel, no te perdiste nada, yo estaba diciendo tonterías, como siempre.
No, hombre, por Dios, Romeo, ¿cómo va a decir eso?
Está en estos momentos hablando Ángel Víctor Torres sobre el tema de las mascarillas. A ver si podemos conectar.
Vamos a ir a donde
a ver si nos toca algo de los millones, ¿no?
Que es en el Senado. Sí. Señor Urtasun. Señor Urtasun, conociendo la intransigencia...
A ver si cuando vuelva a intervenir vamos a conectar. Bueno, estábamos comentando, Samuel, que eso te lo perdiste porque no estabas escuchando a Romeo, que bueno, que yo creo que fue un éxito la manifestación de Tenerife, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que la gente se movió, la gente salió, y no es fácil convocar y que la gente acuda, ¿no? Eso quiere decir, de verdad, una muestra del pulso de realmente de cómo están las cosas, ¿no? Así que yo me alegro de que haya ido bien. Y si no me equivoco, ahora toca La Palma, ¿no? Este sábado.
Sí, el viernes.
¿No? O el viernes, perdón. Mm. Bueno, pues a ver si
¿Tú
si
vas a La Palma, Romeo, también?
Yo estoy yendo a la agencia. Es que, vamos a ver, yo tengo un problema porque en el Hierro tengo un compromiso.
Sí.
Y tengo los vuelos, pero a La Palma hay que ir. Hay que ir en el primer vuelo, venir, hay que ir. Hay que ir.
Ángela sí va, ¿no?
Yo sí me gustaría una pequeña crítica que a nosotros nos hubiese encantado mandar nuestros camiones a la manifestación de Gran Canaria. Y sin embargo no pudimos porque no se autorizó, asistir camiones, sino solo tractores y no sé qué vehículo más, pero es una pena porque creo que hubiese ido bastante más gente también. Si se hubiese permitido asistir a aquellos vehículos que participan en el sector primario, que no son solo los tractores, ¿verdad?
Sí.
Y sin embargo no pudimos.
Eso lo estuvimos hablando. Lo que pasa es que una cosa es lo que el hombre propone y otra cosa es lo que la autoridad dispone, ¿no?
Claro, yo lo digo desde el punto de vista de la autoridad.
Exacto, camiones de carga de plátanos, intentamos muchas cosas. Porque al final todos tenemos que darnos cuenta de que es muy vistoso, son más vistosas quizás las maquinarias y los camiones que las personas, a pesar de que llenamos las calles, pero es muy vistoso ver los tractores con las banderas, es muy vistoso. El lunes en Madrid fue también apoteósico y además, como anécdota, los tractores llevaban música de esta electrónica y cantando la CDG, uno le contestaba al otro de la otra punta con otra melodía de discoteca, le contestaba a otro. La verdad que da mucha vistosidad y emociona a la gente al final, que íbamos entre los tractores, ¿no?
Yeah.
Pero efectivamente las autoridades, pues yo creo que tienen miedo de meter esos camiones en las calles de Santa Cruz, porque al final son atascos que pueden ser prácticamente indefinidos, ¿no? Y eso sí, se nos puso que ningún tractor superara las ocho toneladas.
Yeah.
Yo creo que hay un tema que, hablando de autoridades, que es...
Esto no era la cabalgata de los reyes, era una manifestación.
Y es la Constitución española, o sea, la Constitución española te da derecho a manifestarte. Lo que no puede ser es que el viernes a mediodía haya un comunicado de su delegación del gobierno autorizando cuántos tractores, Ángela.
30. Bueno, al final 30, fue que no había leído toda la...
Vale, sí, pero...
Eso nos costó un disgusto grande y arreglarlo, eso, ¿no? Que no fue tan...
A eso es a lo que voy, hay que dejarlo claro. O sea, si tú tienes la Constitución tu derecho a manifestarte, ¿quién es nadie para decirte a ti, imponerte cuántas personas se pueden manifestar en este país y con qué medios se pueden manifestar? Es increíble.
Yo lo que quiero que sepan los oyentes es que la manifestación hubiese sido todavía más multitudinaria si hubiese permitido acceder a aquellos vehículos que participan en el sector primario y que querían estar ahí. Yo les digo, nosotros mismos nos quedamos sin poder participar. Sí fueron personas, por supuesto, ¿no? Y fuimos personas aquí y en Tenerife, pero claro, lo que nos hubiese gustado es tener una mayor presencia, porque creo que el bulto es lo que hace a la sociedad decir, oye, que esto no son cuatro locos, ¿eh?
Yeah, bastante gente. Han prohibido ejercer el derecho a de manifestación. Yeah. Han prohibido ejercer el derecho a manifestación.
Vamos a incorporar a Brenda también, a ver cómo se está preparando la manifestación en La Palma. Brenda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienes en La Palma de la manifestación?
Bueno, pues hoy había una ya, para algo del tema del plátano, creo. Y yo pienso que vaya a ir más gente a lo mejor de agricultura y ganadería, porque al ser por la de agricultura que de ganadería. Que al ser por la mañana vamos a poner toda la voluntad del mundo, pero es un poco complicado, pero yo pienso que sí, que la gente ya está cansada y que se va a dar bien.
Mira, oye, otra cosa, Ángela, que estuvimos
tocando. Hay que quejarse menos en los bares y quejar salir más a la calle. Al final, sí. Mucha gente dice, no, es que tenían que haberla hecho un miércoles, no, es que tenían que haberla hecho. Digo, si vamos a hacer una manifestación para adaptarnos a lo que quiere cada personita de este sector, vamos muy mal. El día se convoca un día y ese día la tenemos que petar todo. El día ahora es el viernes 1 de marzo a las 12 de la mañana en La Palma. Y el que no vaya después, que no se queje. El que no vaya no tiene derecho a quejarse, porque no podemos sacar un argumentario con 200 reivindicaciones. Tenemos que salir con lo que nos une. Y al final tenemos que salir a la calle. No en los bares, que es donde se suelen decir las cosas.
Yo tengo que decir algo. Estamos hablando de en mi sector. En La Palma somos un sector ganadero de familiar, que normalmente trabaja una sola persona. Los animales hay que atenderlos. Yo entiendo que todos van a hacer el esfuerzo para ir.
No.
Se van a levantar más temprano y van a ir.
Perfectamente.
Pero que somos ganaderos y somos personas solas.
Sí, que a que todo lo que, la fecha que pongamos, sea la que sea, todos vamos a tener un reparo, ¿me entiendes?
No, claro, entonces, pero te digo que en el sector ganadero es complicado por la mañana y que yo sé que van a hacer el esfuerzo y van a poder ir algunos, pero que sé que todos no van a poder ir porque el que esté solo no puede ir.
Ya.
No.
Me dice esto aquí Ana Luisa, dice, pudimos ver la manifestación a su paso por la laguna y levantó mucha expectación, se oyó y se aplaudió, más incluso que las comparsas que desfilaron por el centro, son lo que nos dice Ana Luisa. Oye, Ángela, una cosa importante, que lo hemos estado tocando esta semana. ¿La declaración de emergencia hídrica le va a recortar agua a los agricultores y ganaderos?
Eso es algo que se oye, pero vamos a ver, ya ese orden de que primero es la población y después es la agricultura, eso ya está en la ley de aguas actuales que tenemos. Y ahora mismo nos están quitando agua, ya nos están quitando agua para los suministros urbanos. Ya eso está pasando, no es que ahora con la emergencia nos lo vayan a hacer, es que ya está pasando. La pregunta es, ¿lo van a hacer más en más cantidad? O, como se nos dijo en la reunión, la declaración de emergencia va a ser para simplemente decretar la urgencia en las obras que hay que sacar de aquí al verano o de aquí cuanto antes. Esa es la idea. Entonces, nosotros ayer por la tarde hubo una reunión en el Cabildo, con temas de agua del PSOE, el jueves la hay con Coalición Canaria y con el equipo de gobierno. Entiendo que lo que tienen que hacer los políticos, y eso ya se los hemos dicho, es que se tienen que poner de acuerdo. Hay que hacer políticas de agua, no política con el agua.
Aquí
tienen que buscar las soluciones. Entonces, lo que les hemos estado diciendo es que se pongan de acuerdo y que lo que hagan lo tienen que hacer todos por unanimidad. Porque la unanimidad tiene que ser darle agua al campo y tiene que ser agilizar las obras que tienen ahora mismo atascadas, decretar la urgencia en la ejecución de esas obras.
No. Déjenme que escuchemos dos mensajitos comerciales y estamos de vuelta de inmediato.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Romeo, ¿tú qué dices? ¿Que van a sufrir recortes los agricultores de agua?
Mira, yo estaba oyendo a Brenda, y Brenda, con todo el cariño, te digo mi experiencia personal. Yo, cuando más trabajo tenía en mi vida, cuando más estreado estaba, me tuvo que sacar un helicóptero del fondo de un barranco con un tobillo reventado. Y aquella gente alucinaba cuando yo decía, ¡ay, con todo lo que yo tengo que hacer! ¡Ay, con todo lo que yo tengo que hacer! Yo solo digo una cosa. 365 días tiene el año. 6-8 horas de un día se necesitan. Y tenemos la oportunidad de demostrarle a la sociedad y a las personas que nos dirigen o gestionan la administración pública que estamos aquí, que necesitamos que gestionen para todos nosotros. Tenemos que buscar ese momento, ese día para esta concentración. Tenemos que buscarlo. Porque cuando te partes un tobillo, se acabó y tienes que ir a donde tienes que ir. Esto no es partirse un tobillo. Esto es nuestra muerte como sector y la enfermedad para nuestra ciudadanía, que pronto, más pronto que tarde, están obligando a abrir Tarfalla y demás importaciones con puro veneno que a nosotros los últimos años nos han restringido y prohibido con razón por seguridad alimentaria.
Claro, lo que pasa es que dice Brenda, si estoy yo sola, ¿quién le da de comer a los animales? ¿No, Brenda?
Si te partes un tobillo, ¿quién te le da de comer a los animales? Es con todo el cariño.
Si me parto un tobillo, porque yo estaba ordeñando con 42 y medio de fiebre, si yo me parto un tobillo ahora mismo, el día que me parta el tobillo, pues algo me tendrán que hacer, pero yo tengo que venir a ordeñar las cabras, porque ahora mismo no tengo que me las ordeñen. Pero a mí me preguntaron, ¿cómo ves tú la manifestación? Y yo te voy a decir la realidad, y la realidad es que yo sé que la mayor parte de los ganaderos no van a ir. No estoy hablando de mí, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que ustedes me están preguntando, que es, ¿cómo veo yo la manifestación? Y yo les digo la realidad, no les voy a maquillar, no, si los ganaderos van a ir, si yo sé que hay muchos que no van a poder ir. Te estoy diciendo la realidad. Lo que no voy a decirte es, si no, vamos a ir todos en masa, cuando sabemos que todos vamos a ir en masa, pues porque no van a ir.
Oye, si me parto un tobillo, dice Brenda, y Dios lo quiera, tienes que ir a ordeñar las cabras.
Yo ahora mismo no me puedo ni enfermar, ni me puede pasar nada. Y si me pasa algo, pues no sé qué pasará. Le abrieron las puertas a las cabras y que se busquen la vida. Yo ahora mismo, tal y como estoy, no me puedo enfermar. Es más, yo he estado enferma, he estado básicamente muriéndome, como quien dice, y yo tengo que venir a ordeñar. O sea, esto no es agricultura. Yo entiendo que la agricultura es muy sacrificada, pero donde hay animales, los animales no son igual que la agricultura, porque lo que tú dices, yo puedo decir, hoy no voy a los plátanos, pero mañana trabajo el doble, y hoy no voy a los plátanos y voy a la manifestación. En la ganadería eso no lo podemos hacer, que es una parte que no entendemos.
Samuel, esta es la dura realidad de muchos de los ganaderos que tenemos en el archipiélago, Samuel.
Bueno, está claro que tenemos mucha de nuestra ganadería todavía es, pues, ganaderías que son familiares, de pequeño volumen, que muchas veces no se pueden permitir tener trabajadores, porque no da el negocio para hacerlo, y es la propia persona la que tiene que hacerlo, ¿no? El propio propietario o propietario. Y luego, por otro lado, me imagino que Brenda también tendrás el problema de buscar gente para que ordeñe las cabras, que la gente no quiere trabajar en ganadería, en agricultura.
Yo necesito un trabajador y no lo consigo, o sea, que no es que yo no quiera. Yo voy a ir a la manifestación, porque a mí no me importa levantarme a la una para ordeñar las cabras y tal, pero yo sé que todos los ganaderos no se van a levantar a la una de la mañana, pues ¿por qué no? Porque cada uno tiene su forma y su... Eso. Entonces, la realidad que yo veo es esa, que van a ir seguramente un montón de gente de plátano y demás. Y al ganadero va a ir alguno, pero yo no voy a decir que vamos a ir todos en masa porque no es la realidad.
Brenda, oye, para reírnos un rato, dice aquí varios oyentes que estás a 1,5 de velocidad, como cuando le pones la velocidad al WhatsApp.
Ah, sí, es verdad.
Y le puse...
Mi WhatsApp a 1,5 no se pueden oír porque son inentendibles. Me ha llamado una persona. Y eso que me intento controlar.
Mira, y le respondí yo aquí al oyente que me dijo eso. Digo, ¿y no te extrañe que esté ordeñando al mismo tiempo que habla con nosotros?
Sí, pues sí, juradito. ¿Ves?
Buenísimo, dice. Los audios míos no se pueden poner a 1,5 porque entonces nadie los entiende. Oye, pues esto, Roberto, tú que no has dicho nada, ¿qué te parece lo que acabamos de escuchar?
¿De lo de La Palma?
Sí.
Pues me parece, estoy de acuerdo con Brenda totalmente. Una cosa es poder aplazar la actividad para otro día o para por la tarde a tener que ordeñar las cabras. Estoy totalmente de acuerdo con ella, que podrán ir plataneros, pero desde luego los ganaderos pues tendrán que cumplir con la obligación de su trabajo. Eso está clarísimo.
Bueno, esperemos que sea. Ahora, mi duda es, Ángela, ¿tú crees que estas manifestaciones van a servir para algo?
Hombre, yo creo que ya hay cosas que se están moviendo, pero no, pero tenemos que tener claro una cosa. Ahora mismo los parlamentarios, los europarlamentarios, están a punto de terminar ya su mandato. Vienen elecciones europeas y habrá que volver a salir a la calle, y ahí sí es verdad que no tendrá que faltar ni el gato. Salvo, por supuesto, lo de Brenda, yo creo que lo entendemos todos. No es que pensemos que no lo entendemos, lo entendemos todos. Pero yo me refería a cuánta gente ociosa que dice que no va, o que dice que no va porque no me han puesto las reivindicaciones del patio de mi casa, que es particular. Entonces, eso es lo que no está bien. Ahí tenemos que intentar petarla, porque lo que viene es elecciones a los europarlamentarios, y ahí tenemos que definir lo que queremos para el futuro. Y lo que queremos para el futuro, estamos a tiempo de pedirlo ya, y yo creo que la ciudadanía entiende perfectamente nuestra motivación y nos apoyará también en eso. Sí. Con lo cual, hay que decirle a los de arriba, a los de las oficinas, a los de los despachos que no tienen conexión con el campo, que hay que escuchar a la gente del campo.
Yo creo que lo que está diciendo Ángela es clave, ¿eh?, en estos momentos. Tenemos unas elecciones europeas en las puertas. Tenemos que recordar que todas estas normativas, agendas, etcétera, etcétera, estos tratados comerciales, son Europa los que los ratifique, los que los firma, los que los negocia y donde se aprueba. A veces las elecciones europeas pasan desapercibidas a la población, mucha gente no entiende o no se les ha explicado o no quieren entender lo importante que es hoy en día para nosotros la representación que tengamos en Europa. Y es clave ir a votar, y es clave escuchar qué es lo que están ofreciendo para solucionar estos problemas los que se presentan a estas elecciones, ¿no? Yo creo que es un momento ideal para seguir con las reivindicaciones y que la gente que se presenta a estas elecciones tema que puedan perder su sillón si no hacen las cosas como deben hacerlas, ¿no?
Yeah. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempito de tertulia del sector primario hoy con Roberto Goiris, con Romeo Rodríguez, con Ángela Delgado, con Brenda Rodríguez y con Samuel Marrero. Un abrazo para todos.
Un saludo, gracias.
Y que sea un éxito la manifestación en La Palma. Adiós.
Un fuerte abrazo, Brenda.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
vino.
Que no nos falte nuestro bocadillito de Montesano, que ya lo tenemos aquí preparado. Siempre elegimos los embutidos de Montesano porque son los más frescos, los que están recién hechos, los que se elaboran aquí en Canarias. Montesano, más cerca, más fresco. ¿Y qué ponemos hoy como tema del día? Pues aclamación, ¿eh? Por la cantidad de reacciones que ha provocado en nuestro WhatsApp la decisión del gobierno de Canarias, que preside Ángel Víctor Torres, de comprar por 25 millones de euros los terrenos donde se va a construir el Hotel La Tejita. Estaban dispuestos a pagar ese precio por recuperar esos terrenos y que no se hiciera el hotel. José Antonio Balbuena fue el consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado.
La Comunidad Autónoma de Canarias hizo esa valoración de los terrenos con el aprovechamiento que tiene actualmente y era esa valoración de esos 25 millones de euros que supondría, pues eso, el comprar estos suelos a la empresa Viqueira, que se mostró en todo momento receptiva, porque bueno, tiene otras inversiones en las Islas Canarias, el poder renaturalizar ese espacio y en un futuro próximo poderlo incluir dentro del espacio natural de Montaña Roja una vez que estuviese renaturalizado.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Jaime Puig, que lo tenemos hoy con nervios. Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar aquí, pues despacito, a 1.0, ¿no? Como la señora espectacular.
Brenda, hable a 1.5.
Me encantan dos cosas, ¿eh? Uno, la energía con la que se mueve esta mujer, y dos, el sentido del humor. Son dos características.
Me faltó decirle esto, Jaime, que es que yo creo que su velocidad al hablar es proporcional a la cantidad de cosas que tiene que hacer.
Desde luego que sí. Oye, admiro a toda esta gente que encima lo está pasando fatal en estos días. Así que mucho ánimo y ojalá que efectivamente la manifestación en La Palma sea todo un éxito. Bueno, hablaremos hoy con Flora Pescador, que es arquitecta, paisajista y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de Urbanismo y Ordenación del Territorio, coautora del informe Biocrit, en la que se va a apoyar Lanzarote para aprobar o no el llamado Pacto por el Paisaje. Y entre otras cosas también saludaremos a Israel Espino, director musical de Los Abandeños, que actúan el próximo día 9 en Jameos del Agua en un homenaje a la mujer. Y luego también carrera en un instituto, en el Colegio Arenas Internacional. Están hoy de carrera, es un muy buen día para ir a clase. Desde luego, carrera en todos los niveles, a beneficio de UNICEF. De ello hablaremos, entre otras cosas.
Javier, en Gran Canaria, ¿de qué hablamos hoy?
Buenos días, tenemos cita con Lucas Bravo de Laguna para aclarar los 10 millones sin declarar en la venta de mascarillas al gobierno de Canarias. A ver qué nos dice. Hay sentencia para los vecinos que fueron acosados, que siguen acosados por una inquilina en Arucas. Se ha archivado, según la sentencia, están indignados, lo escucharemos. De la fábrica de pellets en Artenara, Loida García, Gran Canaria, ella trabaja en Fuerteventura, mejor docente infantil de España. Hablaremos también del carnaval de Maspalomas y, entre otros temas, seguridad en diferentes barrios de la capital.
En La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar mucho de agua porque nos va a visitar el consejero de aguas del Cabildo de La Palma. Vamos a hablar de varias situaciones que tienen que ver con la situación hídrica en la isla de La Palma. Luego nos vamos a dar una vuelta con los padres y madres del Colegio de La Laguna, porque están recogiendo firmas para que se reconstruya el Colegio de La Laguna, destruido parcialmente por el volcán.
Bueno, siempre digo lo mismo, Miguel Ángel, pero es que cada vez que cuentas lo del agua en La Palma, uno dice, si La Palma tiene problemas de agua, ¿qué será del resto de islas, Miguel Ángel, eh?
Sí, pero en una parte Mayer también, luego lo vamos a tratar, es un poco una leyenda urbana, o sea, que aquí tenemos agua de sobra, yo creo que es un poco una leyenda. Hay una parte de la isla que sí, pero hay otra parte de la isla que no tiene ningún tipo de recurso hídrico. Y a partir de ahí se están generando problemas porque no se depura ni una sola gota de agua, ni se desala una sola gota de agua. O sea que todo depende de galerías, por ejemplo, o de los aprovechamientos que se hagan en la laguna de Barlovento. Y no llueve.
Claro. Bueno, Guillermo, en Tenerife, ¿qué vas a contar?
Vamos a seguir hablando de la playa de la Tejita, Mayer, porque el tema da mucho de sí. Vamos a hablar hoy con los ecologistas que nos cuenten realmente. Ayer nos decía la alcaldesa Jennifer Miranda que no hay problemas, que no hay problemas. Vamos a confirmarlo con ellos y vamos a hablar también con el presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife y este cada empresario hotelero, José Fernando Cabrera, a ver qué opina de este asunto.
¿Se subirán a la grúa de nuevo los ecologistas para que los bomberos le lleven de comer?
Esa es la pregunta que quiero hacerle. Vamos a felicitar a Basilio Valladares por su premio Canarias, que se ha anunciado esta semana, Mayer, y le vamos a preguntar si tenemos que estar preocupados por la nueva aparición de un mosquito Aedes aegypti, en este caso en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Hablaremos de las mejoras que ayer anunció también la consejera de Sanidad en el Parlamento del Hospital del Norte, un tema que preocupa a muchos habitantes del norte de Tenerife. Hablaremos con Adasa Goya, que es gerente del Hospital Universitario de Canarias y que es el encargado de gestionar todo esto, entre otros temas, Mayer.
Muy bien. Bueno, hoy ha estado realizando el programa Alberto Díaz junto a Marcelo Cordobés y se ha ocupado de la producción Miriam Guimerá. A todos, feliz miércoles, que lo pasen bien. Hasta mañana.